Al estar orando por esta reunión de líderes, me vino una sola palabra. Y la palabra es temor de Hashem. Temor de Hashem. Cada vez que oramos el Birkat Hamazon, que es la oración después de comer pan, hay una frase que inicia la oración, que dice: Sof davar hakol nishma et Elohim yirav et mitzvotav shemor ki ze kol ha'adam. Es una cita del rey Salomón de Eclesiastés. El fin de toda la cosa que se escucha.
Como el fin del discurso es este.
Ok, el fin del discurso. Está bien. Et Elohim yirav et mitzvotav shemor. Teme a Elohim. Ve'et mitzvotav shemor. Y sus mandamientos guarda. Kizeh kol ha'adam. Porque esto es todo el hombre. ¿Cómo lo tradujeron?
Dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona.
Ok, ¿y esto es en Eclesiastés?
12:13.
Entonces, el resumen de todo lo que él está diciendo a la gente, el resumen para el ser humano, ¿qué es lo importante para el ser humano según el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia?
Temer al Eterno y guardar sus
mandamientos. Temer al Eterno y guardar sus mandamientos. Y esto es lo que el hombre tiene que hacer. En plan libre la traducción. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Temer a Hashem y guardar sus mandamientos. ¿Por qué no dice amar a Hashem? ¿No es más importante amar que temer? Como dice el Shema, amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón. ¿No es más importante amar que temer? Por supuesto, una cosa no excluye la otra. El temor y el amor tienen que ir juntos. Pero cuando Shlomo HaMelech, con el acento en la O, la última, escribe, yo creo que él tiene la sabiduría suficiente para reducir todo a lo más importante. Por lo tanto, aprendemos que el temor a Hashem es más importante que el amor a Hashem, según Shlomo HaMelech, ¿no? Por supuesto, el Eterno quiere que le amemos. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el amor? Si tú vas a servir a Hashem, te relacionas con Él de diferentes formas. Él es tu padre, Él es tu rey, Él es tu juez. Hay muchos nombres que Él tiene y por cada nombre que Él tiene, nos relacionamos con Él. Aquí el rey Shlomo dice, Et ha-Elohim yira. No dice Et Hashem, no dice Et Abba Kadosh. Dice Et ha-Elohim, a Dios temerás. Entonces está sacando la parte de la justicia, no de la misericordia, porque sabes que hay dos manifestaciones principales de Hashem en este mundo, que es la justicia y la misericordia. Cuando se presenta como juez, su nombre es Elohim. Cuando se presenta como misericordioso, su nombre es el Eterno. Yud, Kei, Vav, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, el rey Salomón dijo que hay que, lo más importante, digamos, el fin del discurso, es que temamos al juez. ¿Quién fue el que creó el mundo? ¿Hashem o Elohim? Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Él es el creador. O sea, cuando Él crea el mundo, lo crea con el atributo de justicia. Porque Él es Elohim. Dice Elohim. Elohim es el juez supremo. Entonces, el mundo está fundado sobre justicia. Y con la justicia como base, pues se puede mostrar misericordia. La justicia es el fundamento de su trono. Bien, lo importante de esto, de este discurso mío, es que entendamos la importancia del temor a Hashem, y especialmente como líderes. Cuando cantamos de nuestras esposas cada Kabbalat Shabbat, terminamos diciendo, vana es la belleza.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura.
Ajá.
Pero la mujer que teme al Eterno, esa será alabada.
Ajá. Entonces, no es lo importante como es el aspecto de la mujer. ¿Qué es lo más importante en una mujer virtuosa? Es el temor a Hashem. Y no dice tampoco el amor a Hashem ahí. Una mujer temerosa de Hashem, esa será alabada. Y cuando Moshe Rabenu está buscando un liderazgo en su pueblo, él está poniendo ciertas condiciones para que los líderes puedan ser elegidos como líderes. En Éxodo 18, versículo 21, habla de esto. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Vamos a ver la lista de requisitos para servir como líderes en Israel en tiempos de Moshe Rabenu en el desierto y en adelante. La Torah es la base para el futuro también. Primero, hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí Moshe Rabenu está delegando la autorización de jueces para hacer el trabajo que él está haciendo, pero de forma multiplicada. Aquí los jueces de Israel tienen que tener estas cualidades para poder servir. Primero, capaces. Claro, si uno no es capaz, no puede servir de líder. Eso es lo primero que tienes que buscar. Si hay una capacidad en la persona para hacer el trabajo que hay que hacer. Y se evitan muchos errores si uno mira bien las personas. Primero tiene que ser personas capaces para la tarea que está delante. Si no hay capacidad en la persona, no importa, mejor quitar a esa persona. Y eso se ve en toda administración. Si no hay hombres o mujeres capaces, están siempre causando problemas en la administración.
Dime. Proverbios 16:12 era la escritura que
16:12, qué bueno, aquí está. ¿Qué dice ahí?
Proverbios ahí está. Sí, la alcanzó.
Es abominación para los reyes cometer iniquidad. No.
Sí, ahí adelante.
Ah, sí, porque el trono se afianza en la justicia. Muy bien. Proverbios 16:12. El trono se afianza en la justicia. Es abominación para los reyes cometer iniquidad porque el trono se afianza en la justicia. O sea, la justicia es... Hay otro texto que también habla del trono de Hashem. La justicia es la base del reinado. Si uno no reina con justicia, pues se corrompe el sistema. Bien. Primero, capaces. Y Rashi también destaca la importancia de que tengan riquezas, porque un pobre que no tiene suficiente para su subsidio personal y la familia, no puede servir como juez en Israel, porque está en una situación de pena, que hay que ayudarle y demás para que no puede depender de limosnas ni favores de la gente. Entonces, un juez también, en este caso, tenía que tener dinero bienes materiales para también no ser una... La gente puede aprovecharse, digamos, y soborno y demás. Y yo también puedo decir que los quizás hay mejores palabras, los ricos tienen que saber administrar, si no, se vuelven pobres. ¿Verdad? O sea, se dice que el que tiene dinero es el que manda. Por un lado, el dinero es el que manda en este mundo, pero por otro lado, los que saben administrar bien las riquezas se vuelven ricos. Y esos son personas capaces para administrar. Unos lo hacen para el egoísmo y para mal, pero por lo menos tienen capacidad para utilizar los bienes que el Eterno está poniendo delante de ellos, para no malgastar. Entonces, una persona pobre, pues quizás su pobreza depende de que no sabe administrar las cosas que tiene. Y una persona así, que no sabe administrar, aunque tenga poco, pero por lo menos que sepa administrar lo que tiene. Si no sabe administrar, no puede ser libre. O sea que no es solamente, no es un asunto de afección de personas, sino hay una verdad también en esto, que el pobre no siempre es pobre porque que pobrecito, porque hay unas consecuencias del estilo de vida, también de educación y demás. Bueno, siguiente punto, como vemos aquí, es el temor de Hashem. No, temor de Elohim. Temor de Elohim. Y date cuenta que aparece también el nombre Elohim aquí. Temor de Dios como juez. Temor de Dios como gobernante, como creador, porque Elohim es el creador. Y como creador tiene toda autoridad para gobernar conforme a sus propios propósitos todas las cosas creadas. Si él dice tiene que ser así, es que tiene que ser así, porque él lo creó. Él manda sobre su creación. Si hay temor de Elohim en los líderes, se evita toda clase de corrupción. Nadie tiene que estar encima de ti si tú tienes temor de Hashem. Tú vas a hacer tu trabajo automáticamente, porque no estás sirviendo a los hombres, estás sirviendo a Elohim. Tienes temor de Elohim. Y tú sabes bien que Elohim es el juez, que quiere decir que tú un día tendrás que dar cuenta de tu administración delante de él, no solamente delante de los hombres. Hay hombres que Hashem ha puesto encima de ti, tendrás que dar cuenta ante estas personas, pero si no tienes temor de Dios, tú vas a hacer cosas a escondidas que los hombres no van a ver. El temor de Dios es la única protección total de toda corrupción de cualquier sociedad. Escribe esto si quieres. Salió bien eso. El temor de Dios es la única protección total que existe contra toda clase de corrupción en la sociedad, y cualquier corporación. Si tú sabes que vas a dar cuenta delante de Dios de cada cosa que tú hagas en tu administración, tú vas a hacer tu trabajo bien. Todos los días yo pienso que voy a estar delante del trono de Hashem dando cuentas de mi vida. Todos los días pienso en eso. Y las decisiones que tomo en este mundo, en esta vida, en esta administración que el Eterno me ha dado, es cara a que le voy a dar cuenta un día de todo lo que hago. Todas las decisiones que tomo En todo. No solamente en la administración, sino, bueno, hay muchas administraciones que tenemos, ¿verdad? Yo tengo la administración de mi cuerpo, por ejemplo. Yo administro mi cuerpo. Es una área de responsabilidad que yo tengo. Nadie tiene autoridad sobre mi cuerpo. Bueno, mi esposa en un sentido, porque Pablo dice que la mujer es la que tiene dominio sobre el cuerpo de su esposo, pero es en una sola área, es la relación íntima. Y el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa. Pero en cuanto a comer, cuánto voy a comer, qué voy a comer, si me ducho, si hago deporte, todas estas cosas, yo soy responsable de cómo administro mi cuerpo. Es un área de administración que tenemos todos, excepto los bebés pequeñitos. Pero tendrán que aprender. Los padres tienen que enseñar a los niños a administrar sus cuerpos. Es un pequeño ejemplo. Y yo un día tengo que dar cuenta ante el trono de Elohim cómo he administrado mi cuerpo. Si he comido cosas que me dañaban el cuerpo, entonces voy a rendir cuentas. Algunos mueren antes de tiempo por no administrar bien este cuerpo. Y eso influye, y si me pongo enfermo, hay otras consecuencias para otras personas que me rodean. Entonces, no es un asunto pequeño la administración de nuestros cuerpos. ¿Otras áreas de administración que puede haber en la vida de cada?
Los hijos.
¿No? Los hijos. ¿Cómo?
Tiempo.
Tiempo. Otro ejemplo. ¿Cómo administro el tiempo? Uy, esto es un tema bien bueno.
Sí.
Para mí el tiempo es... Es que el tiempo perdido no lo puedes recuperar nunca. Si pierdes tiempo, ya lo perdiste. Entonces, es bien importante cómo administro el tiempo. ¿Sabes que en Israel ves a los estudiosos de la Torá cuando van por la calle? Siempre andando rápido. ¿Por qué? Porque quieren terminar sus cosas prácticas para poder tener más tiempo en el estudio de la Torá. No quieren malgastar el tiempo. Bien. Tampoco hay que tener estrés. Y hay que administrar el tiempo de forma que puedas descansar lo suficiente para estar bien en tu mente y en tu cuerpo. Es administración. Ahora... Si tú eres consciente de que tienes que dar cuenta delante de Elohim de toda administración que tengas, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu economía, tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tu lengua, tu hablar, cada palabra que sale de tu boca va a ser revisada el día del juicio. Si tú eres consciente de estas cosas, vas a pensar dos veces antes de hacer las cosas.
¿Quiere decir algo? La administración del pensamiento también.
Administración del pensamiento, correcto. Los motivos de mi corazón. Muchas cosas, muchas áreas de administración tenemos. Los ojos que miramos. La tercera cosa, no, quiero leer una cosa más aquí. En Éxodo 20:20, está escrito, y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¿Qué texto más contradictorio? No temáis. Hashem está haciendo esto para que el temor permanezca en vosotros. Aquí vemos que hay dos diferentes niveles de temor, ¿verdad? El temor a Elohim no es terror. En el sentido de miedo, como las películas de terror. Porque es un temor de que te van a pasar malas cosas, que no estás seguro y otras cosas. Que te puede pasar algo malo, que... Bien. Es un miedo, terror. No es ese tipo de temor que, del cual estamos hablando. Cuando tenemos temor de Elohim, es algo que ¿cómo se puede explicar ese temor? Yo creo que la palabra respeto es demasiado suave. En las oraciones de Kabbalat Shabbat, en el Arbit de Shabbat, en el viernes por la noche, cuando se hace lo que se parece a la repetición, hay una oración ahí que dice: y te serviremos con temor y miedo. No sé si se tradujo así. Y ahí la palabra iraba fajad, con temor y pajad. Pajad es una palabra bien fuerte. Le fajed es tener miedo, es tener terror de forma positiva. Porque hay un terror del mal, pero también hay un terror ante la grandeza y la autoridad de Elohim. Ese tipo de terror positivo es el que uno tiene que tener si va a llegar a niveles altos de servicio ante Hashem. Es importante entender esto. Yo tengo temor de decir cosas que son mentiras, que son enseñanzas falsas, que puedan dañar a las personas, como predicador, como maestro. Tengo mucho temor, porque a lo largo de estos 30 años que llevo enseñando y predicando, me he dado cuenta que mis palabras pueden dañar a las almas sensibles. Y una de las cosas que más temo es dañar a las personas que me están escuchando como líder. ¿Por qué? Porque si yo daño a una persona, esa persona se va a alejar de Hashem, posiblemente por el daño que yo le haga, y eso para mí sería algo terrible, que yo sea causa de que alguien se aleje del Eterno. Quizás incluso que esa persona se pierda por causa de mi forma de hablar o de comportarme. Eso es una de las cosas que más temo en mi vida. Y tengo terror en el sentido positivo, no de que estoy ahí sudando, no. Pero hay algo que yo tiemblo por dentro de la responsabilidad de las personas, de cada persona que el Eterno me está dando y se está acercando a mi enseñanza. Y quiero que sepáis esto, porque en el mundo, el espíritu del mundo es proyéctate, sé famoso, gana, ten mucha gente que te sigue y vas a ser, bueno, tú vas a ser Dios. Es siempre la tentación de seréis como Dios, ¿no? Igual, otra vez. Y un siervo, un verdadero siervo de Hashem no puede tener nada de eso. Eso tiene que ser enterrado en tu vida. Si tú quieres ser famoso, o si tú quieres tener seguidores que te adoren a ti, pues olvídate del servicio del Eterno. Sí, y todos tenemos esa actitud en nuestro corazón. Todos tenemos eso. Eso está en el Yetzer Hará. El hombre lo tiene un poco diferente que la mujer. Al hombre le gusta mostrar su poder, su autoridad y tal. Claro, la mujer tiene eso también, pero la mujer tiende más a que le miren, que ella es la guapa, la famosa, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Entonces, el equilibrio entre vestirse bien para sentirse bien consigo mismo, agradar a su esposo o esposa, y agradar a los hombres de forma positiva. y querer agradar a los hombres para ganar su adoración, digamos, entre comillas, la línea es bien fina y tenemos que cuidar nuestros corazones y preguntarnos por qué me estoy haciendo guapo. Para que me miren a las mujeres, cuidado. Acuérdate del rey David cuando danzaba delante del Eterno y su esposa le criticaba y ella pensaba que él se había hecho el guapo delante de las chicas, y dice él no, delante de Hashem. Ahí ves los motivos de un líder correcto. Él hace las cosas delante de Hashem, no delante de los hombres. Por supuesto, hago cosas delante de los hombres, pero no para recibir halagos o para obtener beneficios propios de ninguna clase. Ni beneficios de honra, ni beneficios de consideración, ni beneficios de tener el sentimiento bueno de poder dominar sobre otros, ni el beneficio de ganar dinero. Nada de beneficio propio puedo tener cuando soy líder. Un siervo de Hashem no puede estar buscando beneficios propios de su servicio. Y esa fue la cosa que causó la ira de Yeshua cuando él entró en el templo. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que le hizo tan... Y no ves en ningún momento de su vida que él se ponga tan furioso como en ese momento? ¿Qué fue lo que causó que el maestro, que no fue una furia de su carne, de su Yetzer Hara, por supuesto que no, pero que su Yetzer Hara no estaba activado? Fue una reacción divina de su padre en él, ante una situación de que personas en el templo, en el servicio a Hashem, estaban haciendo, aprovechando el servicio de Hashem para beneficio propio. Eso es lo que causa la ira de Yeshua, más que cualquier otra cosa en toda su vida. Tú no ves que se aira tanto como cuando ve que la gente se aprovecha del servicio a Dios para sus propios beneficios. La ira de Hashem viene sobre esas personas, en Yeshua. Y yo tengo que revisar mi vida todos los días, todo momento. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Lo hago para el beneficio propio? ¿O lo hago para decir, siervos inútiles somos? Solamente hago lo que tengo que hacer. Tú me has creado para esto. Beneficio propio. Temor de Hashem para no pecar. El temor reverente, el temor correcto, el temor de Dios en nuestras vidas, el temor de Elohim, del juez supremo, es el freno número uno contra el pecado. El freno número uno contra el pecado es el temor de Dios. Tú puedes enseñar a tus hijos a obedecer cuando tú estés presente, pero cuando no estás, ¿qué van a hacer?
De las uñas.
¿De las uñas?
De las suyas.
Ajá, de las suyas. Entonces, si no tienen temor de Dios, solamente te temen a ti como padre, te van a obedecer cuando tú estás vigilando su conducta. Pero el día cuando no esté el padre, tus hijos van a obedecer, a hacer las cosas correctas en la vida. Entonces, inculca el temor de Dios en tus hijos. Y que ellos vean el temor de Dios en tu vida. Es lo más importante. No les digas, teme a Dios, como dijo Salomón el rey, con palabras solamente. Sino, muestra con tu conducta delante de tus hijos que tienes miedo de Dios. Que tienes terror de Dios de forma positiva. Miedo del pecado, muestra a tus hijos que cuando pecas estás bien arrepentido. Si les prometes una cosa y no puedes cumplirlo, muestra a tus hijos que estás arrepentidísimo. Perdóname por no haber cumplido mi promesa. Y no le escribes a lo es que me pasó esto o lo otro. No, 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 no. Tú muestra arrepentimiento a tus hijos para que vean en ti un ejemplo de una persona temerosa de Dios. Y lo mismo con los que están bajo tu autoridad, si tienes una administración de personas. Yo no tengo temor de mostrar a la gente que soy débil. Algunos me critican por eso. Y en el mundo latino, el líder tiene que ser muy fuerte, muy... No puede mostrar sus errores a la gente, porque la gente se aprovecha y sube encima y tal y cual. Yo no tengo temor de eso, porque ¿sabes quién me defiende? Es el que me dio el cargo. Y si alguien se sube encima de mí, yo no soy la persona para defender mi cargo, es Hashem que va a defender mi cargo. O en el caso de una administración de delegación en la congregación, los que defienden, los que están debajo, son los que están arriba. Si tú delegas a alguien y ese alguien es atacado por otros, tú tienes que defender su puesto. Tú mismo no defiendas tu puesto. Deja que la defensa venga de arriba y así serás fuerte. ¿Qué pasó con Moshe Rabenu cuando fue criticado? Dice, aquí el Señor me llamó y me tenéis que obedecer. ¿No? ¿Qué puso? Se puso de rodillas. Rostro en tierra. ¿Qué pasó? La Shejina vino y arregló el asunto. Moshe se humilló ante el pueblo. Y Hashem mostró quién escogió. O sea, en el reino de Dios, nosotros no estamos para buscar posiciones y defender nuestras posiciones. Cuidado con eso. Dios pone y Dios quita conforme a sus propósitos. Uy, si supieran esto los políticos, tendríamos un mundo glorioso. ¿Dónde estamos? Vamos a leer en Jeremías también. 32:40. Haré con ellos un pacto eterno por el cual no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Mira. Qué contradictorio, ¿verdad? Temor para no apartarse. Normalmente si yo temo algo, yo me voy de eso. Pero en este caso es contrario, es un temor diferente al miedo. Si hay un terremoto, yo me voy a otro lugar. Bueno, terremoto, pero un accidente de coche. O hay una cosa terrible ahí, y yo no voy, me voy por el otro lado. Pero ante Hashem, el temor me mantiene cerca a él. Y esto es parte del nuevo pacto, como aquí habla de la renovación del pacto por Mashiach. Y vemos el resultado del pacto renovado en Yeshua, que el temor de Dios en los corazones estará bien fundamentado para que no nos apartamos de Él. Es bien bonito. El tercer punto que tenemos en Éxodo 18:21 habla de hombres veraces. Hombres veraces. Rashi entiende esta palabra como los que inspiran confianza, los que son dignos de que se confíe en sus palabras. Para mí, la palabra que sale de mi boca es sagrada. Pedro usó uno de los salmos para enseñar una cosa importante. Y el salmo dice: hijos, yo os enseñaré. Vamos a ver este salmo. Mijaish, ¿quién es el hombre que ama la vida? Es el Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Hashem. Y toma nota que es temor de Hashem en este caso, no temor de Elohim. ¿Verdad? ¿Quién es el hombre que desea la vida, desea vida y quiere muchos días para ver el bien? ¿Tú quieres eso? Que todos queremos vivir y ver el bien. Eso es algo bonito. ¿Cuál es el primer requisito para eso? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué fácil. Qué fácil nos lo ponen, ¿verdad? En la teoría, pero en la práctica. ¿Quieres vivir una vida buena? Cuida tu lengua. ¿Qué dices? ¿Cómo hablas? Si tú das promesas y no cumples, la gente pierde confianza en ti. ¿Verdad? Mañana te llamo más tarde y no llamas. Es que me olvido. Pues entonces apúntalo. O pon uno de esos aparatos modernos que te recuerdan las cosas. No hay excusa. Es que eres negligente en tu forma de hablar. No piensas que tus palabras son importantes. Das promesas a la gente, no cumples. Eso no puede ser. Para un líder no puede tener eso. Ni nadie. Y si eres padre, si prometes a tus hijos, tienes que cumplirlo. Y si no cumples, tienes que pedirle perdón a tus hijos. De verdad que ellos entiendan que tomas muy en serio tus promesas que estás dando. Es que papá me prometiste. Sí, querido, querida, yo te prometí, pero mira que pasó esto y esto y esto y no pude cumplir. Perdóname, vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Toma bien en serio lo que tú dices con tu boca. Como dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso es lo primero que se dice a los que quieren vivir una vida buena. Salmo 34, versículo 13. Y también Pedro, el Shaliach Pedro, saca esto. Rav Shimon Kefal. Usa la misma palabra, cita al salmo. Bien, volviendo al texto de Éxodo 18, 21, vemos que una persona de confianza es la persona que puede ser líder. Hombres veraces es una persona que inspira confianza, según Rashi. Los que son dignos de que se confíe en sus palabras. Y también, para en cuanto a la confianza, tiene que ver con fidelidad, ¿verdad? Fidelidad. Es un asunto que quizás podríamos tener un estudio solamente hablando de fidelidad. Pablo dice, ¿qué se requiere de un siervo? Lo primero, que sea fiel. Primero Corintios, 3, creo que es. Primera Corintios 3. Primero de Corintios 4 es, versículo 2. 1 se puede leer. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Fiel. ¿Qué es eso de ser fiel? Que puedes confiar en él, en ellos. Puedes confiar muchas cosas. Cuando Yeshua habla con sus doce antes de su muerte, él dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis penas. ¿Y cuál es el resultado de eso? Lucas 22, 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. No está mal, ¿verdad? Sentarse en la mesa donde está Yeshua. Y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Un trono, cada uno de los doce, excepto Judas. Pero uno entró en ese puesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito de poder sentarse cerca de Yeshua en el reino y juzgar sobre las doce tribus de Israel? ¿Cuál es el requisito?
Ser fiel.
¿Permanecer cuándo? ¿Cómo? Bueno, aquí, ¿qué dice? Tú dices siempre, está bien. Pero vamos a reducirlo a algo más crítico. En las pruebas. Habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En los momentos más difíciles que yo pasé, vosotros estabais ahí a mi lado. Vosotros tendréis derecho de gobernar en el mundo venidero. El trono no se gana porque sí, porque tú vas con el espíritu de Roma empujando al que está a tu lado y promoviéndote a ti mismo, ganando votos para ser el jefe. Así no se hace, ese es el espíritu de Roma, de la política de Roma, que todavía gobierna en el mundo. El sistema romano está aquí todavía. Son las dos piernas del reino de que vio Daniel, de la estatua. Las dos piernas es el espíritu de Roma, que va a gobernar hasta que venga la piedra y destruya toda la estatua. Entonces, en el mundo tenemos esa actitud de promoverse a sí mismo, de querer, y si puedes darle al otro y bajar al otro para enaltecerte a ti, así son los líderes políticos y de otro tipo que hay. Y ese espíritu no lo podemos permitir entre nosotros. No se gana un trono de esa forma en el reino de los cielos. Se gana con la fidelidad en lo poco. Y especialmente cuando hay problemas. Cuando se calientan las llamas a tu alrededor, se te pone a prueba. Y tú ves que aquel hombre, aquella mujer con el cual Hashem me puso, está pasando malos tiempos y estás a su lado y le apoyas, eres fiel en los momentos más difíciles. Y ahí Hashem te va a promover a niveles más altos después. Llegará su tiempo y lo hará en su tiempo y en su manera. Y lo hará él, no tú. Cuídate mucho de aprovecharte de una persona que te enseña la Torah, te instruye, te educa, y luego utilizas eso como una plataforma para promover tu propio ministerio. Cuídate mucho de eso. Mucho, mucho, mucho. Eso es un cáncer que hay en el mundo cristiano eso. Y fuera en el mundo. Aprovecharse de alguien que sabe más que tú para tu propio beneficio, y cuando no te interesa más esa persona te vas. Eso es lo contrario de fidelidad. Ahora, eso no es lo mismo que cuando ves a la persona que, en la cual confiabas, empieza a caminar con el pecado, apartarse de los caminos de la justicia y hacer vivir en deshonestidad y en corrupción. Apártate de ese líder. No te sometas a una persona corrupta. Ahora, si son líderes políticos y de la sociedad, hay que obedecer porque tienen un puesto. Pero yo estoy hablando ahora del liderazgo del reino. Bien. Hay mucho que se puede hablar de esto, en esto. La fidelidad. El Eterno es el que pone a los líderes. El liderazgo viene de arriba, de Hashem. Pero tienen que ser reconocidos por el pueblo. Así que no necesitas buscar un puesto. No necesitas promoverte a ti mismo. Necesitas ser fiel. Si eres fiel en lo poco, Hashem te pondrá sobre mucho. Él mira bien, Él es el juez, Él es tu juez. Él revisa todos los días, todos los segundos de tu vida. Te revisa tu corazón, tus motivos, tus palabras, tus hechos, tu administración. Y si eres fiel en lo poco y haces las cosas bien, y especialmente cuando hay problemas de tensiones, cuando ya tienes ganas de tirar la toalla y irte a la playa, en esos momentos tú estás al pie del cañón, Hashem te ve y Él te va a recompensar por ser fiel en los momentos más difíciles. Te va a promover a una posición más alta. Así que no buscas autoridad, busca fidelidad. No busques autoridad, busca fidelidad. Y la autoridad se te dará automáticamente. Así es como funciona en el reino. Hombres veraces, fieles, que se puede confiar en sus palabras. Sabes que tengo miedo de enseñar cosas que luego tengo que rectificar. Y yo reviso ahora mis estudios de hace 10 años y digo, oh Padre Santo, qué tonterías he enseñado yo. Tengo miedo a eso. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cree que esa es la pura verdad y hay que seguirla. Entonces, cuando hay una corrección después, no, ellos siguen con lo viejo y no caminan conmigo. Ahora, después de 10 o 15 años de enseñanza, de desarrollo, de saber más en este camino, estamos en un camino. Y no me siguen todo el tiempo, entonces siguen, se quedan donde yo enseñaba y hay cosas que no están bien. Están bien, pero no tan bien como deberían ser. Y eso, entonces yo soy motivo de que las personas no llegan a la plenitud de Mashiach, que es el propósito para cada uno, como dice Pablo. La meta de nuestra instrucción es que todos lleguen a ser maduros, que sean perfectos en Mashiach, todos. Esa es una buena meta para un líder. Entonces yo tengo, cuando veo que mi enseñanza está errada, yo procuro corregirla en público para que la gente vea que lo que yo enseñé ayer, di una cita aquí, no está mal, no está bien la cita, es esta cita, es un error. Corregir. Y eso no, tú no pierdes autoridad por eso, tú ganas autoridad. La gente te va a respetar más porque saben, ven en tu ejemplo que buscas lo correcto, que buscas la verdad, que amas la verdad y aborreces la mentira. Y eso va a inspirar confianza en la gente. Pero si tú estás diciendo con rodeos, es que no, la gente pierde confianza. ¿Verdad que es así también en México? Una persona que ama la verdad, la gente la va a respetar. Bien. Viene el último punto de los de Moshe Rabenu. 4 puntos él tenía. El último es: aborrece las ganancias. Hay mucho que hablar aquí, pero no tenemos posibilidad de hablar mucho de esto. Según Rashi, significa que estos jueces en potencia, los que iban a ser escogidos como jueces en Israel, que ellos odien que su dinero esté en litigio. Odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes en el caso de que estén en disputas, que litigiar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. Dinero. La administración de tu dinero es un asunto bien importante. Y si miras la enseñanza del maestro Yeshua en el Sermón del Monte, cuenta cuántos versículos hay en total y cuántos versículos hablan del dinero. Te vas a dar cuenta que un gran porcentaje de su enseñanza a sus discípulos tiene que ver con la administración del dinero. Por lo tanto, aprendemos de eso, y también en la Torá. Si ves a una cosa de tu hermano que se ha perdido, no puedes llevarlo a tu casa, tienes que hacer esto y esto y esto. Habla muchísimo de los bienes, de bienes materiales, de tus propios bienes y los bienes de otros. Y uno de los mandamientos más importantes para el ser humano es: no hurtarás. Eso es para los hijos de Noah, para todo el mundo. No apropiarse de los bienes de otros. ¿Cómo administras tu dinero y qué haces con el dinero de tu hermano o de tu prójimo? O los bienes de otros. ¿Qué haces con los bienes de la empresa donde trabajas? Se habla de uno de los líderes socialistas de Suecia en los primeros años cuando el socialismo tuvo fuerza en Suecia, muchos años hace, que había bolígrafos del Estado que usaban los líderes políticos en su trabajo. Y él no llevaba esos bolígrafos a su casa para no utilizarlos en su vida privada, porque no eran para su vida privada, era para el trabajo del Estado. Ni los bolígrafos, que eran del Estado, usaba para su trabajo personal. Eso habla del calibre de los primeros líderes socialistas en Suecia. Yo no soy socialista, no estoy de acuerdo con el socialismo, pero esto muestra lo que hubo en el principio del socialismo, que en un sentido salió de los movimientos evangélicos. El socialismo, al principio, había algo bueno, un espíritu bueno, pero se transformó el espíritu en algo malo, en el socialismo. Pero la idea es esta, que estos líderes que, bueno, aunque fueran socialistas, digámoslo así, Calvo a Homer, tenían una actitud de lo que es del Estado, no lo puedo utilizar en mi vida privada, aunque sea un bolígrafo. En ese tiempo Suecia llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, por causa de este espíritu de moral alta en los líderes políticos. Cuando hay eso en un país, el país prospera. Entonces, ¿tú qué haces? Si tienes un trabajo y mezclas las cosas, tú usas las cosas del trabajo para tu uso personal, ¿pediste permiso? ¿Tienes permiso para hacerlo? ¿O lo tomas, lo das, lo piensas que es ya, se puede hacer, todo el mundo lo hace? ¿Divides las cosas? ¿Cómo administras los bienes de los otros? Es un ejemplo de muchos, muchos que podemos sacar aquí. Copiar discos de programas de Microsoft piratamente. ¿Qué programas tienes en tu computadora? Si no todos son, si no tienes autorización, si no tienes, ¿cómo se llama eso?
Licencia
para todos tus programas en tu computadora, eres un ladrón. No eres apto para servir como un líder en el reino de los cielos. Eres un ladrón, no puedes tener eso. Revisa tu computadora, revisa tus discos en casa. Discos de cantores, discos de los cantores que tienen copyright, copias discos y música para tu casa, para escuchar, no puedes tener eso. Prohibido para ti. Tú eres una persona santa. Piratería, no puede haber eso en tu casa. Eso es bien importante. Por estas cosas el mundo se corrompe. Y si el pueblo de Dios hace esto, imagínate los que no son, los que no tienen temor de Dios. Administración de los bienes de otros y de los tuyos. Cuida mucho esa parte. Tocamos un tema un poco sensible, me parece. Eso tiene que estar bien claro en todos ustedes. Toda piratería prohibida para mí. Yo voy a estar delante del trono. ¿Cómo me va a tachar como ladrón mi juez celestial? ¿Pagar impuestos? ¿Esquivar impuestos? Yo tengo una posición, yo viajo por el mundo, enseño Torah, y yo podría hacerme rico, ahora podría hacerme rico de lo que estoy haciendo, creo, quizás no tanto, pero un poquito. Yo no pido dinero de nadie, no sé si se han dado, algunas veces he puesto al final que quiere apoyar este ministerio, no sé qué, no cuánto, pero no estamos pidiendo dinero, yo no pido dinero. Esa ha sido una póliza desde el principio. ¿Póliza? ¿Se dice? ¿Una póliza? Desde el principio.
No.
Para servir a Hashem, yo no pido dinero. Puedo pedir dinero para otros, pero no para mí. No para mis necesidades, porque eso es muy bajo. La gente me da dinero porque quieren honrar a Hashem y eso es bonito. Y hay gente que me está dando el 10 porque consideran que yo soy su profesor y soy su maestro de escrituras y no está mal, es perfectamente correcto que me den el 10. Ahora, ¿qué hago yo con ese 10? Y vienen con regalos y me dan dinero y eso es bueno, es bonito porque honran a Hashem, porque yo soy un representante del Eterno. Yo recibo ese dinero porque yo sé que la persona va a ser bendecida por eso. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Llegó un momento cuando al principio de nuestro tiempo en España había ciertas iglesias cristianas que nos apoyaban económicamente en nuestro Ministerio de Misioneros en España. Llegó un momento cuando se cortó toda esa ayuda, pero el Eterno es fiel, y si yo soy fiel a Él, Él me da dinero. Entonces otros se levantaron, donadores privados que me seguían apoyando y podíamos seguir el trabajo. Eso fue cuando empezamos a entrar en el judaísmo, la gente, las iglesias ya se fueron. no querían saber nada de eso. Pero yo no sirvo a las iglesias, yo sirvo a Hashem. Y las iglesias me apoyaban en mi servicio al Eterno. Ahora, si Hashem quita las iglesias, tendrá que poner a otros. Y lo hizo. Porque si él me puso en su trabajo, él me tiene que pagar. ¿A quién está sirviendo? ¿A los hombres o a Dios? Si yo sirvo a Dios, él tiene que pagarme, porque yo soy su siervo. Si a él le interesa que yo siga predicando, me tiene que pagar. Para que yo pueda comer y dar de comer a mis familias. Si no, yo me busco un trabajo. Yo podría ser ingeniero o cualquier cosa. Si él me quiere en esto, arregla mi situación. Así no dije claramente, pero eso es así. Pero él ha sido fiel. Y él levantó personas para apoyarme económicamente. Y estábamos en una situación de tú a tú. De dinero a la mano, digamos. Entonces no me gustó. Porque el que da dinero es el que piensa que puede mandar, por un lado. Y cuidado, mucho cuidado con eso como líder, que la gente quiere manipular con sus ofrendas. Eso ya quizás ya habéis aprendido eso. Y hay que enseñar a la gente que no estás dando a la persona, estás dando a Hashem, como el principio de la Torah. Dais la ofrenda al Eterno y el Eterno da a los levitas. Ese es el concepto que hay que enseñar al pueblo. No todos van a entender eso. Pero los espirituales sí lo van a entender. Los carnales siempre van a ser carnales de todas formas, así que... Que sigan pensando que están dando dinero al líder para que él pueda comer con su familia. Bueno, que piense eso, pero no es así. Hagamos lo posible para enseñarles que no estás dando a una persona, estás dando al Eterno. Y el Eterno ha dado a nosotros la responsabilidad de administrar ese dinero conforme a sus propósitos. Bien, la situación de tú a tú no me gusta, entonces formamos una asociación. Bueno, primero porque no quería que la gente me manipulara con el dinero. Segundo, porque nadie podía saber cuánto yo ganaba. Y eso no me gustó. Era una situación porque yo puedo administrar ese dinero correctamente delante de Hashem porque yo tengo temor de Dios. Yo no voy a malgastar los bienes que Él me está confiando, porque tengo temor de Dios. Pero no todos entienden que yo tengo temor de Dios. Y no quiero darles a ellos oportunidad para criticarme a mí o para criticar al Eterno por un siervo que malgasta sus bienes y alejarse de Dios por causa mía. No quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces, para evitar que la gente tenga oportunidad de pensar que este se está haciendo rico con nuestras ofrendas. Entonces, nosotros formamos una asociación en Suecia, se llama Messianska Föreningen Shalom, la Asociación Mesiánica Shalom, con personas que yo dije, yo quiero tener aquí una base para la economía nuestra. Y en lugar de que la gente me dé dinero directamente a mí, yo pido que lo den, les voy a pedir que lo manden allí. Y entonces hay una junta directiva, hay unos miembros, una membresía, y en los estatutos formamos la asociación para promover la enseñanza de la Torah en todo el mundo y muchas cosas bonitas. Y no se menciona mi nombre para nada. Entonces creamos una asociación que era la base de nuestro trabajo, para que la gente diera dinero allí y no a mí directamente. Y los que dirigen la asociación, yo no soy el presidente, ellos son los que deciden cuánto dinero yo voy a recibir todos los meses. Tengo un apoyo económico mensual que corresponde a un sueldo de un doctor de teología en un instituto bíblico en Suecia. Y esas cuentas están abiertas para todos los miembros de la asociación. Todo el mundo puede ver cómo se administra ese dinero. Y eso es una protección para mí. Primero, nadie puede acusarme de malversar fondos, porque el dinero va para allá y todo el mundo sabe cómo se utiliza. Segundo, puede ver no el sueldo, porque no se habla de sueldo aquí, sino de apoyo económico, cuánto yo recibo cada mes. Y eso también inspira confianza en los que están dando dinero, porque saben que hay una junta directiva, hay algo legal, todo registrado ante el Estado sueco. Y entonces eso crea una base bien de confianza de la gente, que aquí no hay nada de corrupción. Claro, si alguien quiere dar un donativo personal, entonces yo digo, no lo voy a usar para mi trabajo, porque yo tengo mi apoyo económico. Tu donativo lo voy a usar para un proyecto que estamos haciendo ahora en Israel, que es la construcción de la casa. Cuando yo tenga suficiente dinero que la casa esté pagada, no sé qué voy a hacer con esos donativos que vienen directamente a mí. Ya pensaré. Quizás lo mandaré también a la asociación en Suecia. Ellos saben que yo recibo dinero también de forma personal y están de acuerdo con eso. Todo está abierto. Cartas en la mesa. Y para mí es una protección. Yo no puedo... Es difícil para mí caer como Judas. Difícil. Siempre está en todos los líderes está la posibilidad de ser un ladrón. Por supuesto, cada uno podemos ser ladrones, si queremos. Pero hay que hacer las cosas para que evitar a lo máximo que te acusen y también protegerte a ti mismo. En los momentos más críticos, cuando yo necesito dinero, que falta dinero, pues tengo que hablar con la Junta. Es que mi situación es esta. Y ellos deciden. Yo no voy a la caja y saco el dinero. No tengo acceso a la caja del dinero. Y otra cosa, como no figuro en los estatutos, que esta asociación fue fundada para apoyar a Ketriel Blad y su familia en su misión, ellos me pueden votar en cualquier momento. Me he hecho débil para servir a los muchos. Y para mí es mi fuerza, es una fuerza. Esta debilidad es mi fuerza. Porque la gente que conoce esta situación me tiene respeto. Esto da confianza. Nadie sabe que yo soy un ladrón. Al revés. Nadie piensa que soy un ladrón. Solo Hashem lo sabe. Como Pablo dijo, yo robé ciertas iglesias para poder serviros a vosotros. Y es un sentimiento cuando la gente me ofende, estoy robando. Pero bueno, también dice que el obrero es digno de su salario y también dice que el que da...
No pongáis
bozal al buey cuando trilla y demás. Bien. Entonces, cuida mucho esa parte de la economía. Yo estoy totalmente en contra de los ministerios que no son transparentes en la economía. Y si hay un grupo de líderes o una congregación donde se recoge dinero, tiene que haber cuentas claras. Todos los miembros de la comunidad tienen que tener acceso a las cuentas. Y eso hay que también... En la asociación en Suecia, cada año hay una reunión anual con toda la asamblea y se muestra en hojas, en proyecciones de la pared, cuánto dinero ha entrado, cuánto dinero ha sido utilizado para tal y tal fin, para que todo el mundo sepa cómo se administra el dinero. Es un asunto bien importante. Además, en Israel... yo podría decir a las autoridades que yo estoy recibiendo donativos de Suecia para trabajar como profesor y tal y cual, pero no me gustó esa idea. Lo que hice fue montar una empresa privada en Israel, un autónomo. Soy autónomo y un profesor, un doctor de de educación autónomo, registrado ante el gobierno de Israel. Tengo mi licencia y pago impuestos en Israel de ese dinero que viene de Suecia, de forma de los donativos de la gente. La asociación lo manda a mi cuenta, pasa a Israel y ahí yo registro esto. Y fui a un contable, ¿contable se dice aquí? Un contador, contador, para que fuera lo más transparente. Yo podría hacer las cuentas y mostrar al gobierno o a las autoridades, pero yo quería tener un contador porque así da más confianza. Un contador que revisa mis cuentas. Y pago el dinero a un contador todos los 7 años que llevo en Israel. Todos los meses pago dinero a un contador. Y podría hacer ese trabajo yo, pero no quiero, para proteger y para dar, para que nadie, no quiero que vengan a revisar mis cuentas, mejor que lo haga el contador ya. Y ahí pago impuestos, pago todas las cosas que cualquier obrero en Israel paga. Bien, es un pequeño ejemplo de, para mostrar que hay que ser muy cuidadoso en la economía y ser bien transparente, bien recto, honrado y honesto, y que no des lugar a que te critiquen por esa parte. Muy importante. Y si vienen los grandes ministerios y piden dinero y un hotel y no sé qué, no cuántos, esos son falsos maestros, falsos profetas, falsos ministerios. Cuidado con esos que están buscando dinero, aprovechándose de la gente. Bien. Aborrece las ganancias. Si tú sirves a Dios para ganancia propia, y eso es dinero y cualquier cosa, como hablábamos al principio, no eres apto para ser líder. En 1 de Pedro 5, 1 al 4, está escrito: por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y mira lo que dice aquí, testigo de los padecimientos del Mesías y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Mira, eso es lo que dijo Yeshua, impactó tanto a Rab Shimon Kefa, que él escribe a los líderes este principio. Yeshua dijo: habéis permanecido conmigo en mis padecimientos y mis pruebas. Vosotros tendréis puestos importantes en el reino. Por eso dice: yo soy testigo de los padecimientos del Mesías y también soy participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Ves el mismo principio? Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Es un asunto que quizás hay que tocar también. Cuando tú tienes un puesto de responsabilidad, el Yetzer Hará dice: tú eres el rey. Ahora tienes la oportunidad de mostrar tu poder. Como los policías recién salidos, ellos ponen multas sobre todo el mundo porque sienten que son fuertes. Cuidado con esa actitud de querer ser tirano, querer ser dictador. Todos lo tenemos, yo creo, en alguna área de nuestras vidas. Cuidado con ese sentimiento. Cuidado, no dejes que ese espíritu salga de ti cuando estés dirigiendo a otros. Oye, tú vas aquí, tú haces lo que yo te diga. Ahora, Tú puedes decir las mismas palabras con diferente actitud, ¿verdad? Aquí se dice lo que yo diga. Bueno, si lo dices con el propósito de mostrar que tú eres el macho, cuidado, no es así. Pero sí, si tú sabes que aquí lo estás diciendo porque Hashem te dio la autoridad para hacerlo, como padre, tú me obedeces porque yo soy tu padre. Tienes que hacerlo porque yo te lo diga. Eso no es un deseo de ser machista o no machista, como autoritario, dictador. Entonces, cuida el motivo de tu corazón cuando haces las cosas. Y también es bueno preguntar a los que están debajo de ti, ¿cómo experimentaste mis palabras? Porque a lo mejor no te entendieron bien y se sienten oprimidos por tus palabras duras. Tienen que saber que hay amor y afecto y respeto detrás de lo que tú digas, si no estás dañando a las personas. Pero como líder no hay que dejar que se te suban encima. En un sentido, tienes que, tu posición no la puedes defender, pero sí tienes que ser bien firme y bien fuerte para cumplir tu tarea como líder. Tienes autoridad para castigar los que no cumplen tus mandamientos en un sentido. No físicamente ni nada de eso, sino poner reglas y orden y disciplina. Si una persona no obedece, pues tienes la autoridad, tú lo sabes. Y tienes que utilizar tu autoridad. No con el motivo de ser dictador, porque eso no puede ser. Pero sí para cumplir con la misión en la cual la gente has puesto. Y tienes que ponerte duro a veces con la gente. Porque amas la justicia tiene que ser lo que rige aquí. No permitas cosas no correctas. Corrige, instruye con toda fuerza cuando haga falta. Pero con el motivo puro del beneficio del otro, beneficio de la obra, beneficio del reino, y para servir a Hashem de la mejor manera. Los motivos de los corazones son los importantes. Y a veces una orden puede sonar muy, muy mala, pero quizás el corazón está bien. Y a veces nosotros no sabemos bien los motivos de los corazones de los demás y nos equivocamos muchas veces. Entonces, cuidado en juzgar los motivos del corazón del otro, porque no lo conocemos. Es Hashem que ve lo que hay en el corazón. La esposa, los hijos, los más cercanos que me conocen muy bien, ellos conocen mis motivos. Pero no todos. Entonces, no podemos juzgar los motivos de nadie. Dice Pedro, no teniendo señorío, no tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Dice aquí, los que os han sido confiados. Y es un asunto bien, bien importante para un líder en el reino de los cielos. Nosotros somos administradores de los bienes y de las personas, de los recursos que el Eterno nos ha confiado. Si yo tengo personas que están recibiendo, que se están sometiendo, que están conmigo, es una confianza que el Eterno me ha dado. Yo no tengo discípulos. Y es una cosa que quiero destacar aquí. Cuando Yeshua dijo, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, No está diciendo vosotros tenéis que ser los maestros y ellos vuestros discípulos. Revisa los escritos apostólicos y te darás cuenta que ninguno de los apóstoles tenían discípulos. Hay un solo texto de Hechos cuando habla de los discípulos de Pablo, pero son diferentes versiones del texto griego, diferentes manuscritos, y no podemos confiar cuando hay así, que no todos los textos dicen lo mismo. Es un solo texto que dice los discípulos de Pablo. Por eso Yeshua dijo, no os llaméis rabí ninguno de vosotros. ¿Por qué? Porque los rabinos son los que tienen discípulos. Yo como líder soy un ejemplo y un guía para llevar las personas al Mesías y al servicio de Hashem. Si yo me pongo entre las personas y Yeshua, estoy usurpando un lugar que solamente le corresponde a él. Yo puedo decir que tengo alumnos o tal y cual, pero discípulos, bueno, es una cuestión de terminología aquí. Pero aún así hay que entender un poquito el espíritu de esta enseñanza. Nosotros como líderes, especialmente líderes de congregaciones, las personas que se congregan con nosotros no son nuestras. Mis hijos no son míos. Son del Eterno. Yo los tengo para administrar sus bienes. Me han sido confiados a mí. Hashem me ha confiado tener hijos. Él confía en mí para darme todas estas personas que se congregan conmigo. Ahora, si se va la mitad de la congregación, ¿qué pasa? ¿Voy a enfadarme con ellos? Es porque Hashem ha permitido que se vayan. Quizás porque yo no estoy administrando correctamente. Dice, este no le voy a dar tanta confianza más, voy a quitarle la mitad. No te enfades con la gente. Humíllate, entra en tu habitación y ora a tu padre y pregunta por qué pasa lo que pasó. A mí se me fueron todos de la congregación cuando empecé a predicar el judaísmo. Yo tenía 33 años. Se fueron todos. Me quedé solo, destrozado, desanimado. Y ahí se presenta Yeshua y me seque las lágrimas. Y dice, no llores, yo hice esto. Porque tú no estabas edificando la congregación con un fundamento correcto. Por eso te la quité. Bien. Ahí tuve que aprender todo de nuevo. Yo morí a los 33. No son tuyos. Son de Hashem. Tú eres un siervo. Y tú tienes que dar cuenta de cómo has administrado sus bienes, incluyendo las personas que Él te ha confiado. Y yo temo ese día del juicio, te lo digo. Temo ese día. Porque yo sé que hay personas a lo largo de mi vida que se han alejado de mí y espero que no se hayan alejado de Hashem por causa mía. Y no quiero ser responsable de la sangre de nadie. Pablo dijo, yo soy inocente de la sangre de... Es que mira cómo dice Pablo en Hechos 20. Admiro a estas personas. Habla a los ancianos de Éfeso. Versículo 26. 25 podemos leer. No, vamos a leer más, porque esto es tremendo. Vamos a leer 17 en adelante. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la congregación. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua Mashiach. Y ahora he aquí que voy atado en espíritu, voy a Jerusalén. Yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu de Santidad solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Mira, este es el espíritu de un buen líder. No estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Para qué vivo? ¿Para mí o para Hashem? Para Mashiach. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio solemnemente de la buena nueva de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando en el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿Qué cosa? ¿Tú puedes decir eso, hermano? Yo no me atrevo a decir esto. Yo soy inocente de la sangre. No, nadie se ha perdido por mi causa. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, es decir, líderes dictatoriales. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Mira aquí, esta es una señal de un falso líder, un falso profeta, un falso apóstol, lo que quieras, que arrastran las personas tras ellos. No llevan las personas al Eterno y a Yeshua, arrastran a las personas tras ellos. Y eso es por eso Yeshua dijo: no os llaméis rabí ninguno de vosotros. Hay uno solo que es el líder. Tenéis que llevar a la gente a él. Y él los llevará al Padre. Arrastran a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, etcétera, etcétera. Este es un buen líder. Aprendamos de él. Bien. Algunas palabras al final aquí, en Jueces 5:2, está escrito: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecido a Hashem. El principio del liderazgo se basa en 2 fuerzas, el Eterno y el pueblo. El Eterno pone líderes, y los líderes son regalos al pueblo. Él os dio, Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas y tal. Es un regalo, dones. Dio dones al pueblo. Los líderes son dones al pueblo, dados por el Eterno, impuestos. Él ha dado autoridad, capacidad, responsabilidad a los líderes. Es Él quien pone líderes. Y eso, algunos nacen para ser líderes. Es un don. Ahora, la segunda cosa que es necesaria para que haya un liderazgo correcto es que el pueblo reciba a los líderes. Las dos cosas tienen que estar juntas para que haya una buena administración de liderazgo. Por eso hay una alabanza aquí. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, lo primero, que los jefes, los líderes, se presentan y están dispuestos a cumplir esta tarea que Hashem les ha encomendado. ¿Tú estás dispuesto a cumplir la tarea que Hashem te ha encomendado? Fantástico. Eso es el primer paso. Segundo paso, el pueblo tiene que obedecer. El pueblo tiene que reconocer a su líder. Si no, no va a funcionar. Y nadie puede imponerse sobre los demás. Me tienes que obedecer porque yo soy tu líder, ¿no? Eso no es así. Excepto con los hijos. Pero no cuando sean mayores. Cuando son pequeños tienes que hacerlo. Pero luego no puedes obligar a tus hijos a obedecerte. Cuidado con eso también. Llega un momento cuando hay que pasar. Cuando ya son responsables y ellos eligen. Ahora, los líderes son puestos por Hashem y el pueblo los reconoce. Por lo tanto, Yeshua no es el rey de Israel.
No lo reconoce.
Porque Israel no lo reconoce todavía. Hashem le puso como rey de Israel. Pero hasta que los ancianos de Jerusalén no digan Baruch Haba Beshem Hashem, él no podrá venir como rey. Lo mismo con el rey David. Los ancianos de Hebrón le hicieron rey 7 años. Y luego los ancianos de las 10 tribus le hicieron rey y estuvo gobernando el resto, que son 33 años, sobre todo Israel, porque los ancianos le habían reconocido como su rey. Lo mismo Moshe Rabenu, cuando recibió la orden en la zarza, vete al pueblo. ¿Dónde fue Moshe Rabenu? A los ancianos. Y él explicó, por eso Moshe pide, pero explícame quién eres y quién me envió, cuál es tu nombre para que me reciban. Y él da palabras a los ancianos y cuando oyen el mensaje de Moshe Rabenu, se inclinan sus rostros y adoran a Hashem y reciben al siervo del Eterno que viene. Y por eso Moshe pudo sacar al pueblo, porque los ancianos le recibieron. David otra vez, cuando fue expulsado de Jerusalén por su hijo Absalom, subió por el Monte de los Olivos. Eso habla de Yeshua cuando subió por el Monte de los Olivos y se fue. David no pudo volver a tomar el reino hasta que los ancianos le dieran la bienvenida otra vez. Y eso es lo mismo con Yeshua. No va a poder venir a Israel como rey hasta que los ancianos judíos le reconozcan como su rey y le digan Baruch Haba. Así funciona en el reino de los cielos. Los líderes tienen que ser reconocidos por el pueblo. Y eso es bueno porque no estamos en dictaduras, estamos en un organismo cuando hay intercambio y necesitamos las dos fuerzas. Yeshua dijo en Mateo 20, 28, Yeshua llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me gusta mucho la actitud aquí de México y de, para servirle. Como algunos que venían aquí estoy para servirles. Es bien bonito. Bien bonito. Un buen líder es un siervo. para ayudar a los demás. Lo que más me goza es ver que los que yo estoy sirviendo crezcan, sean grandes. Y no tengo temor de que alguien me supere, que vaya por encima de mí, no pasa nada. ¿Qué pierdo yo? Yo tengo que hacer mi trabajo. Y si Hashem elige uno, como Bernabé, que buscó a Pablo, nadie le quería a Pablo, introduce a Pablo en la comunidad y ayuda a Pablo, y Pablo crece y crece y crece, y de repente, si tú lees en Hechos de los Apóstoles, dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, pero de repente Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo pasó por encima de Bernabé, por encima del que le había instruido. No hay problema. ¿Posiciones buscas o eres siervo? Somos del mismo equipo todos. Y vamos a ganar esta batalla. Que Hashem nos ayude.